Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 7 de septiembre, en el que abrimos nueva temporada radiofónica y en el que esperamos contar con cada uno de ustedes en esta cita semanal de los viernes para comentar y para profundizar en con nuestros invitados y especialistas en las noticias más destacadas del mundo eclesial en España y también en el mundo, con la lógica atención especial a las noticias que surgen y nos llegan desde el Vaticano y con el Papa Francisco. Nos incorporamos después del descanso durante el mes de agosto con las pilas cargadas y muchas cosas que contarles hasta las 11:30 de esta noche. Hoy estamos con ustedes gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como siempre hacemos al comienzo de nuestro programa, les recordamos que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las redes sociales, que les vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Como dices, tenemos las pilas cargadas para esta linterna de la Iglesia, también en las redes sociales. En Facebook somos Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues ahí tienen nuestras redes sociales, pues si quieren ponerse en contacto con nosotros. Y voy a presentarles ya directamente a nuestros invitados de esta noche, con los que vamos a comentar las noticias, que son muchas, sobre todo porque hemos tenido todo el mes de agosto con muchas informaciones, con muchas noticias de la vida eclesial que tenemos que comentar detenidamente a partir de estos minutos. Ricardo Menjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenido después del verano. ¿Has descansado? Sí,
mucho.
¿No?
Bueno, me he cansado de otra manera.
¿Te has cansado de otra manera? Sí, sí. Uno descansa de una, pero se cansa de otra. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches y buena temporada.
Bueno, igualmente. Y nos acompaña también desde Ávila, Ausi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Bien hallada. ¿Qué tal,
Faustino
y compañía? ¿Qué tal todos?
Muy bien, todos bien.
Muy bien.
Pues bien, encantados. Y vamos a comenzar por, lo decía hace un momento con Ángel Espósito, vamos a comenzar, si os parece, recordando la noticia que nos llegaba esta mañana, y es el adiós, la muerte de Anastasio Gil durante casi dos décadas, pues una persona de referencia, indispensable para el mundo de las misiones y de los misioneros desde su cargo como responsable, como director nacional de obras misionales pontificias y como también secretario de la Comisión de Misiones en la Conferencia Episcopal.
No es ir a ayudar, no es ir a ser solícito con las necesidades materiales, sino que va a insertarse en aquel pueblo, en aquella cultura, entre aquellas gentes. Y por eso cuando un misionero llega a un territorio de misión, lo primero que experimenta es la soledad.
Bien, era una frase que nos dejaba, de las muchas que nos dejó Anastasio Gil, hablando de los misioneros y lo que hacen cuando llegan allí y cómo trabajan. No sé si la habéis conocido personalmente. Sí. Yo creo que con todos los medios de comunicación ha mantenido una muy buena relación.
Sí, la verdad es que sí, que era pues una persona muy cercana, siempre afable, disponible, lo que fuera. Y también pedagógico. Este corte tuyo, claro, se nota que has hablado con él muchas veces porque es algo en lo que siempre insistía, ¿no?
Sí, efectivamente.
En qué es la misión, ¿no? Decía.
La misión no es solamente ir a misiones, decía, ¿no?
Claro.
Es mucho más.
Y luego al mismo tiempo, pues yo pensando en esto, en los contrastes, ¿no? De, si recuerdas, sobre todo en 2016, cuando se la jugó con ese pregón, ¿te acuerdas que le pidió a Pilar Rahola, una no creyente, que hiciera el pregón del Domun? Y decía, jo, Anastasio, con todo lo que siempre insiste en este tema, va y pide este año a una no creyente que haga el pregón. Y luego que pregonizó Pilar Rahola, destacando justamente, ¿no?, la cuestión específica de la misión, es decir, que un misionero no es un cooperante es fantástico, por supuesto, pero el misionero es otra cosa. ¿No? Y luego como él hablaba con esa gracia de cómo se la había jugado, pero realmente cómo conseguía también eso, contagiar ese entusiasmo, ¿no?, en todos los lugares a los que iba. Sobre lo que es la misión, pero sin ocultar para nada ni pretender presentar de una manera, pues digamos, sin aristas para otros públicos, ¿no?
No, para toda la sociedad en general, efectivamente.
No, justamente insistiendo que era lo específico de la misión, que era llevar el Evangelio de Jesucristo, ¿no?, a todos los lugares del mundo.
Bien, pues mañana sábado a las 12 del mediodía se celebrará el funeral de Corpore Insepulto en la iglesia de Beganzones, donde era natural en Segovia, y allí recibirá santo entierro. Bien, pues descanse en paz Anastasio Gil, al que hemos querido recordar al comienzo de este programa. De este programa que, como decía hace un momento, pues tenemos muchas cosas que comentar. Vamos a situarnos un poquito, porque el mes de agosto ha sido intenso en información, sobre todo en torno al Papa Francisco. Vamos a recordar que en los primeros días de agosto se publicaba un informe del Gran Jurado de Pensilvania sobre los abusos sexuales cometidos por 300 sacerdotes sobre un millar de menores de edad. Ese era el comienzo del mes de agosto, pero a continuación hubo una respuesta desde el Vaticano. El portavoz vaticano, Greg Burke, pues hizo un comunicado en el que expresaba la condena, la vergüenza y el dolor ante esos crímenes, ante esos abusos totalmente deplorables, y llamando la atención a no bajar la guardia y estar en continua reforma y vigilancia para garantizar la protección de los menores. Ese comunicado parece ser que, bueno, no surtió el efecto esperado, por lo menos esperaba algo más, y el Papa decidió dar un paso adelante, dar un paso más, que es lo que ahora vamos a comentar, si os parece, que es escribir una carta el día 20 de agosto, escribir una carta al pueblo de Dios, donde manifiesta una serie de puntos concretos en este sentido, hablando de esos abusos y de cómo la Iglesia quiere trabajar para en ese compromiso de garantizar la protección de menores, de que esto no vuelva a repetirse y de que se tomen todas las medidas necesarias. Bien, pues ese es el primer paso. Después, si os parece, seguimos. Podemos empezar por aquí porque después vienen más episodios que podemos ir profundizando también en ellos. Después llegaremos a Dublín y el Encuentro Mundial de las Familias y a lo de Viganó, pero si os parece, vamos a empezar por esta bomba que comenzaba en Estados Unidos y todo lo que ha venido después.
Bueno, ciertamente, Fernando, yo estaba en Irlanda en esos momentos, en Dublín, y es verdad que Irlanda es una sociedad en shock, una sociedad con una altísima confianza en la Iglesia, con un altísimo y un intensísimo papel de la Iglesia en la vida pública, y ciertamente hay una ruptura generacional. El tema de los abusos ciertamente va mucho más allá de donde cualquiera de nosotros podría imaginar, ¿no? Con casos como el de Tuam, con los niños enterrados, la explotación laboral. Es decir, el Papa yo creo que no se centra simplemente en la cuestión del abuso, y me parece que es algo que ha caracterizado este agosto, sino que va a la raíz de la cuestión. Y parte de la raíz de la cuestión, sobre todo vinculado a los encubrimientos, está en el clericalismo. Yo creo que hay que subrayar la declaración de Boston, de O'Malley de Boston, del cardenal O'Malley, cuando dice la gente no aguanta más este clericalismo. Y en segundo lugar hay que subrayar al arzobispo Martin, el irlandés, ¿no? Uh-huh. Que dice hay que aniquilar las estructuras que llevaron a esto. Y en ese punto estamos, es decir, en que las víctimas que se manifestaron, y se manifestaron además muy visiblemente en Dublín, aceptan que efectivamente la Iglesia está arrepentida. El perdón que pidió el Papa fue un perdón absoluto, humilde, de misericordia, de pedir misericordia también con la Iglesia. Y en el punto en el que estamos es ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces hay que tomar ya medidas que realmente sean efectivas, por supuesto, para controlar y para garantizar la protección de los menores y de las mujeres y de cualquier persona en la Iglesia, pero sobre todo ir a la raíz, que son los abusos de conciencia y los abusos de poder. Uh-huh. Y ahí es donde estamos ante el dilema de cómo superar el clericalismo en la Iglesia.
Aussi.
Yo creo que fue un gran acierto por parte del Santo Padre, de la oficina de prensa. No sé quién tuvo la
primero fue el comunicado la idea, de la oficina, ¿no?, de prensa, y después ya vino la carta, sí.
La carta, uh-huh. Pero fue todo un acierto, porque en definitiva, cuando se da una noticia de este tipo, que tú lo has calificado perfectamente, fue una bomba que cayó como un jarro de agua fría en pleno agosto, hay que reaccionar, y reaccionar yo creo que acertadamente. Cuando en un escrito de este tipo, como fue el de la carta del Papa Francisco, se habla de vergüenza, se habla de dolor y se habla de perdón, creo que es acertado hacerlo, y sobre todo porque estamos viendo que esa noticia no deja de ser algo doloroso para no solo para el Santo Padre, que también, sino para toda la Iglesia en general. Yo creo que todos los que somos cristianos nos sentimos dolidos por algo tan grave como lo que se detallaba en este informe de Pensilvania y como otros casos que hemos conocido. Es importante el matiz que hacía Fernando, ¿no? El abuso en este caso va más allá de lo que es el abuso sexual, que ya es doloroso de por sí. El hecho de que sea cometido por un sacerdote implica algo más que lo que pueda ser un simple abuso de una persona, digamos, de la calle, una persona corriente. Y eso es esa es la raíz, efectivamente, a la que hay que ir y que lo señala el Papa a la perfección. Luego, claro, viene todo lo de después, que luego lo hablaremos, pero yo creo que la reacción del Papa de pedir perdón, con esa humildad que le caracteriza y con ese sentimiento, ahora mismo, a día de hoy, era el primer paso que había que dar. Efectivamente, habrá que dar otros muchos, pero lo primero es sacar a la luz los casos que se han sacado. No tapar, no esconder. Y una vez que se han sacado, no se han tapado y no se han escondido, decir cómo se siente uno ante estas cuestiones, pedir perdón, y ese es el paso para poder cambiar las cosas. Si no se empieza por el perdón o se empieza por pedir ese perdón, no podemos construir una sociedad sana. Va a haber siempre esa ponzoña adentro. Entonces, era el primer paso que había que dar. Para mí me parece completamente correcto.
Yo aconsejaría leer ese informe, ¿no? Son 1.500 páginas, una cosa así, el informe de Gran Jurado de Pensilvania, o bueno, los que ahora vienen, porque hemos sabido que otros 7 estados van a hacer algo similar.
Se ha anunciado, sí.
Y es verdad, y eso también hay que contarlo, hay que matizarlo, que la mayoría son casos antiguos, que en fin, que han caído drásticamente la incidencia de estos abusos, pero así todo, esto es un ejercicio muy importante, y es bueno que no se haya despejado con estos argumentos de que es algo antiguo y ha juzgado la mayoría de los casos, de que hay una persecución contra la Iglesia en la que se pone el foco mientras son otras instituciones. No. Es muy importante escuchar el relato de las víctimas, porque escuchando el relato de las víctimas entendemos lo que acaba de decir Fernando, que esto no son meramente abusos sexuales, esto va más allá, es abuso de poder y de conciencia, es el término que le da el Papa. Cuando uno escucha estos relatos va comprendiendo la naturaleza de que es el abuso sexual dentro de la Iglesia, cómo está perversamente unido a la celebración de los sacramentos, de la confesión, cómo se producen delante de un sagrario de la manera más perversa posible. ¿Por qué? Porque el poder del que está abusando un ministro es justamente ese poder sagrado, ¿no? Y lo está utilizando pues para machacar a otra persona. Cuando se intenta reducir esto a un problema de homosexualidad, es algo absolutamente ridículo, porque además si algo demuestran todos los estudios en Estados Unidos es que estos abusadores han echado mano de lo que tenían más cerca. Primero eran niños, pero al principio solamente había monaguillos varones. Luego empezaron las niñas, pues porque también empezaron a admitirse chicas sirviendo en el altar, ¿no? Es una cosa de otra naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que hay que desmontar? Y además, siguiendo la estela, el Papa está indicando claramente cuáles son esas medidas, ¿no? Esas medidas son pues una mejor educación afectivo-sexual y una mayor madurez en los seminaristas, en los candidatos al sacerdocio. En fin, aquí no todo el mundo es apto pues para esta función. Una mucho mayor transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y sobre todo, pues dejar de perpetuar ese ocultamiento, porque casos de escándalos sexuales vamos a tener toda la vida la Iglesia Católica y cualquier otra institución. Lo que es inadmisible, lo que la gente no entiende y con razón, lo que entiende que es como una traición, es ese encubrimiento posterior.
Y ciertamente ahí es donde la Iglesia debería ponerse mucho más al frente. Uh-huh. Es decir, yo creo que no basta simplemente con ir viendo llegar los casos e intentar parar la pelota o esquivar, ¿no? O arrodillarse, sino que la Iglesia debería comprometerse mucho más. La ministra de Menores en Irlanda propuso al Papa que en el caso de Tuam, que los oyentes saben que es ese caso en el cual una institución de acogida de niños y de madres se quedaba con los niños adoptados sin registrarlos, algunos morían y como no podían el decir que había muerto ese niño, porque al principio no existía, porque estaban buscando darlo en adopción, los enterraban en las cañerías del lugar. Es decir, es un caso horrible de película de terror. La ministra ha pedido que la Iglesia financie la identificación del ADN de estos niños para que haya un entierro digno. Y no se ha respondido. Y creo que ahí es donde hay que responder. Me parece que la Iglesia debe ponerse al frente de esta defensa de la protección de los niños, ponerse a disposición de las grandes organizaciones internacionales de protección de menores y hacer como la campaña de Edelvives, por ejemplo, de la Fundación Edelvives, ¿no? De no te calles, cuéntalo. Pues efectivamente, es decir, pongámonos al frente de la cuestión y comprometámonos con actos concretos, que es lo que la gente está pidiendo.
Bien, antes de todo esto que estamos contando, recordamos que a últimos de junio, en torno al 20 de junio, el Papa suspendía al cardenal McCarrick y se convierte de nuevo en protagonista, de alguna manera, cuando en pleno Encuentro Mundial de las Familias, cuando tú estabas allí, Fernando, en Dublín, sí, en esos días intensos, que ahora nos contarás también un poquito cómo fueron, porque realmente quedó el Encuentro Mundial de las Familias, quedó de alguna manera, o sin ninguna manera, quedó efectivamente eclipsado por esa carta, esa amplia carta que publicó el exnuncio en Estados Unidos, Carlos María Viganó, acusando al Papa de encubrir los abusos de ese ex arzobispo de Washington y pidiendo la dimisión del Papa. Y el Papa, pues, lo dijo bien claro en el avión de vuelta desde Dublín, dijo: ustedes, periodistas, juzguen, lean y juzguen. Y a partir de ahí, pues, hemos ido conociendo cómo se gestó ese escrito, ese documento de Viganó, y cómo se han ido desmontando muchas de las cosas que en él se afirman. Bien, pues si quieres empezamos, vamos a contar lo bueno también, porque no todo ha sido en Dublín. Antes de esto que explotaba, de este caso Viganó, que explotaba justamente ese fin de semana también allí cuando estabais en Dublín, cuéntanos, Fernando, tú que estuviste allí de primera mano, ¿cómo discurrió, cómo fue ese Encuentro Mundial de las Familias? Lo que no se ha contado aquí, lo que no hemos visto.
Bueno, lo primero que tendría que decir es que efectivamente el caso de abusos sexuales estaba en primera plana en todas las televisiones, radios, periódicos irlandeses, que la carta hecha por la noche para que no pudiera ser vista todavía en Dublín hasta la mañana, unas horas después, efectivamente fue una bomba, una granada lanzada contra la Iglesia, pero que es verdad que en el Encuentro Mundial de la Familia había otra dinámica diferente, ¿no? Que era capaz de ver maduramente esta realidad, pero también de centrarnos en que verdaderamente la solución es precisamente el profundizar en esta pastoral de familia, profundizar en la corresponsabilidad laical. La verdad es que el Encuentro Mundial de las Familias fue un gran éxito, ¿no? Yo subrayaría tres cosas. Primero, mucha mayor inclusión. Había mucho más diversidad, mucha más pluralidad de movimientos, de iglesia, de realidades de iglesia, de diócesis. En segundo lugar, la pastoral estaba mucho más volcada a la atención práctica, a buscar ayudar de forma práctica, sobre todo en las fronteras de la familia, allí donde hay crisis, allí donde hay posibilidades o necesidades de crecer más. Y en tercer lugar, fue un encuentro muy numeroso. Muy numeroso. Es verdad que la iglesia irlandesa está en shock y, por lo tanto, la misa final pues fue una misa en la que hubo mucho menos número, pero el número de personas vinculadas o a las actividades del Congreso dobló el número que había en Filadelfia. Y ciertamente lo que te encontrabas allí pues es una gran calidad en las aportaciones, en las propuestas, en las conferencias y una gran apertura de la Iglesia. Yo creo que es verdad que Dublín ha logrado reflejar parte de la alegría del amor, del rostro de la alegría del amor. Y no dudo que el próximo Encuentro Mundial de las Familias en Roma será capaz de mostrarlo todavía con más alegría y con más amor.
Sobre todo después de la preocupación del Papa por la familia y esos dos sínodos que hemos vivido ya, ¿no? O sea, que son pasos ya y este es un paso más y, como tú dices, pues hay un cambio de talante y de avanzar hacia esa preocupación y ese acompañamiento a la familia en las iglesias particulares. En pleno Encuentro Mundial de las Familias estábamos con el tema Viganó. Salta la bomba, salta esa carta y
con
bueno,
mala uva, por cierto.
Con bastante mala uva, por cierto, estaba todo programado. Y bien, después se han ido conociendo los detalles de cómo lo elaboró con un periodista, con un vaticanista, y cómo después se han ido desmontando algunas de las cosas que en ella se afirman. Si puedes intervenir cuando quieras.
No, yo estaba escuchando, perdón que haga el salto hacia atrás un momento.
Salta lo que quieras.
Hay una cosa de las que, bueno, estaba relatando Fernando, la mayor presencia, ¿no?, de todos los grupos, diócesis o distintas realidades en este encuentro.
Sí.
Yo destacaría ese grupo de mujeres separadas de Toledo.
De Toledo, ¿no?
Me parece clave este paso que se ha dado en esta diócesis, en esta archidiócesis de Toledo, y me parece muy importante que esta realidad se conozca porque es sanar un dolor, ¿no?, de estas familias que también necesitan ese acompañamiento, así que para mí ha sido uno de los grandes momentos en este Encuentro Mundial de las Familias, este y otros muchos, claro, ¿no? Y volviendo ahora, vuelvo a darle salto hacia adelante. Yo te digo una cosa, Faustino, a mí como persona de no solo católica, sino persona que está viviendo dentro de la Iglesia, su misión, su trabajo, me da un dolor de corazón tremendo tener que escuchar este tipo de guerras de poder dentro de la Iglesia, que yo sé que las ha habido toda la vida.
Las ha habido, ciertamente, durante toda la historia, eso está claro.
Toda la historia, los Borgia, los no sé qué, ha habido siempre. Historia,
lo ha habido siempre, otra cosa es la forma y la manera.
Claro, entonces, y ahora con los medios que hay, la forma de ponerlo todo para que salte en el momento justo, de la manera concreta y tal, da dolor de corazón escucharlo. Efectivamente, bueno, pues hemos podido luego, siguiendo las palabras del Papa, pues investigar un poco sobre cómo se ha gestado esta cuestión, y creo que ha quedado bastante en evidencia lo que ha resultado ser ese intento por parte de un exnuncio, ¿no? En todo caso, claro, habría que analizar cuál es el objetivo que Vigano tenía con esta cuestión. En fin, no creo que él supiera, o sea, o tuviera la certeza de que el Papa iba a renunciar, ¿no?, de antemano por ello. Porque habría que ir mucho más allá, ¿no? El Papa habló en esa primera carta que estábamos analizando antes del daño que hace el clericalismo, y hemos visto cómo efectivamente el clericalismo estaba bastante detrás de todo este tejemaneje de Vigano, ¿no? Entonces, sí, el tema de los abusos hay que denunciarlo, hay que sacarlo, hay que actuar, como bien decís, hay que dar un paso hacia adelante, pero en fin, todos a una. Quiero decir que no vamos a hacernos daño unos entre otros, que creo que intentar dañar a la cabeza de la Iglesia es intentar dañarnos a todos, y bueno, no sé cuál es el objetivo último que realmente pensaba el exnuncio, es decir, no sé a qué quería llegar con esto, pero la cuestión es que ha hecho un daño bastante importante. Lo bueno es que, bueno, igual que los medios de comunicación están para amplificar una noticia y para programarla como se programó esta bomba, también están para que las personas que tenemos un poco de interés podamos informarnos y llegar a la raíz de la cuestión, gracias a Dios.
Hombre, yo creo que el objetivo evidente de esa carta no es la renuncia del Papa, entre otras cosas, es algo absolutamente irreal y disparatado. El objetivo es el que las personas que están detrás de esta iniciativa llevan un tiempo persiguiendo, y es debilitar, frenar en lo posible el ritmo de las reformas del Papa en algo que para ellos es muy importante, que es la pastoral familiar. Es verdad que muchas personas, yo no voy a decir que alguna de absoluta buena fe, piensan que hay una cierta traición a la tradición, a lo que Francisco sí que se ha mostrado hasta la saciedad, ¿no?, dispuesto a explicar que en absoluto es así, puesto cuando dicen que el Papa no responde, no, es que el Papa responde continuamente. Y lo que está haciendo básicamente la pastoral familiar, pues con este giro que le ha dado el Papa Francisco, es justamente demostrar que tiene algo que decir a las personas concretas en sus realidades concretas, que es básicamente el método de Jesús, que es acercarse al hombre, a la mujer de su tiempo, dialogar con ella, descubrir cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, ¿no? Y demostrarle que Dios tiene un plan para ella. Eso es lo mismo que está haciendo el Papa Francisco hoy. Decir que eso es traición a la doctrina, pues en fin, parece algo bastante disparatado, pero realmente es lo que estas personas piensan. Y lanzando esta bomba de profundidad en pleno Encuentro Mundial de las Familias, con argumentos que no se sostienen, con contradicciones tan evidentes como decir que es que el Papa Benedicto había condenado a este señor, pero de una manera secreta. Y luego, claro, uno empieza a repasar hemeroteca y resulta que McCarrick sigue yendo al Vaticano continuamente durante esos años en los que supuestamente está sancionada por Benedicto XVI. Es decir, no hay por dónde cogerlo cuando uno lo quiere ver sin prismas ideológicos. Con lo cual, personas que en absoluto podemos decir muchas cosas de ellas, pero no que sean idiotas o que les falte inteligencia, evidentemente el objetivo no es todo esto que plantean así con grandes titulares de renuncia del Papa Francisco. El objetivo es simplemente el que llevan persiguiendo durante varios años, que es frenar sus reformas.
Yo creo que el primer objetivo que hay es centrarnos en el Papa, cuando esto no va sobre el Papa, esto va sobre la Iglesia. Esto no es un ataque al Papa, es un ataque a la Iglesia Católica. La alegría del amor, en sus aspectos más discutidos, fue apoyado en esos apartados por 2/3 de los padres sinodales. La alegría del amor contiene 135 citas de los sínodos. No ha habido ninguna exhortación apostólica con tanta sostén en los sínodos. Por lo tanto, esto es un ataque a la Iglesia conciliar. Y es el ataque de gente de siempre que ahora se ven pues levantados, o ven que pueden verse más inflados o más atendidos por el contexto en el que vivimos. Creo yo que es la segunda clave, ¿no? Y es que esto es históricamente tenemos que verlo como un roce, una tensión entre la Iglesia Católica y el populismo de Trump. Porque es verdad que el 85% de las falsas noticias que llegan sobre el Papa vienen de Estados Unidos, dijo el cardenal de Chicago. Es cierto que lo que nos encontramos es el estilo de Trump, el estilo vasto, el estilo esperpéntico, este estilo espasmódico, y es lo que está detrás de las declaraciones o de la carta de Milano, detrás de la carta de los 62, detrás de la carta de los 43, en donde lo que nos encontramos son personas del ámbito de la Iglesia que ha estado excomulgada hasta hace nada, ¿no? De, con todo el grupo Pío X, etcétera, y personas, los que están al frente firmando estas cartas, personas que en sus libros defienden ir más allá o más atrás del rito, del cambio en rito que hubo en el Vaticano. Por lo tanto, a mí me parece que sí que hay un conflicto muy fuerte con esa sociedad y con esa política más trumpista, y yo creo que sí que es verdad que esto es irreversible en gran parte, ¿no? Es decir, estos movimientos tan esperpénticos expresan cierta desesperación de decir, bueno, ¿cómo hago? Porque me he quedado sin participación. Es el pueblo de Dios el que quiere esto. No es ni el Papa, ni son cardenales, ni son simplemente obispos. El pueblo de Dios y el Espíritu está soplando en esta dirección. Y yo creo que esto es algo que está profundizándose cada día más.
Yo me gustaría, por cerrar de alguna manera, porque tenemos más temas o podemos comentar algo más, pero me gustaría recoger aquí dos frases del artículo que ha escrito Fernando Sebastián, el cardenal arzobispo emérito Fernando Sebastián, en los que dice lo siguiente: los cristianos de ahora, en tiempos de libertad, tenemos que tener la madurez de reconocer que en la Iglesia, en los puestos de abajo y de arriba, puede haber de todo. Hay muchos santos, pero también hay personas resentidas, malhumoradas o simplemente equivocadas.
Está bien que lo...
No vamos a juzgar las intenciones, pero sí las actuaciones. Y termina esta columna, este artículo en Vida Nueva. A veces uno piensa que en la Iglesia tan santa y tan humilde, pero a la vez tan amplia y complicada y también tan importante para el bien de la humanidad, haría falta un poco más de rigor para quitarles el micrófono a los que desafinan. Con eso me quedo, que no es poco, que no es poco. Y sí, Ausi.
No, digo que no es poco, que es que lo ha dado más claro el agua. Es decir,
claro.
No hay que dar voz tampoco a los que están intentando montar una turba.
Vamos a recordar, por cierto, lo que decía sobre después todas las voces que han surgido de apoyo al Papa tras este comunicado de Vigano. Han surgido apoyos en los episcopados latinoamericanos, sobre todo de muchos obispos, de cardenales, y aquí en España en el lunes teníamos en el Espejo de COPE al secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, que sobre estos ataques al Papa nos decía lo siguiente que vamos a escuchar.
Lo quiere la gente, está con él. Y en esta labor de guiar al pueblo de Dios en estos momentos difíciles, cuando surgen todas estas lacras y estos pecados y estos delitos, porque también hay que llamarlo así con todas las letras, el Papa pues está firme y quiere que le correspondamos y que le apoyemos. Y por eso está la Conferencia Episcopal Española y por eso, como lo están haciendo muchos episcopados ante gente, pues que quiere aprovechar este momento digamos, en que se ven las fallas de la Iglesia para atacar al Papa. Y porque no ha aceptado nunca, hay gente, desgraciadamente, pues que no ha aceptado nunca la elección del Papa Francisco y su misión y su, digamos, su tarea de reforma de la Iglesia, de ponerla en esa nueva evangelización que ya iniciarán estos papas magníficos que le han precedido. Uh-huh. y que es poner en práctica el Concilio Vaticano II, en definitiva, lo que el Papa Francisco nos está diciendo: una Iglesia en salida, una Iglesia evangelizadora, una Iglesia cercana a la gente.
Bien, pues podríamos seguir, si queréis podemos, y seguiremos hablando, yo creo, porque este tema va a volver y va a seguir en próximas semanas, en próximos días. En todo caso, el Papa mismo lo decía esta semana, en el mismo lunes, teníamos aquí a José María Gil Tamayo, el Papa en Santa Marta no hablaba directamente del tema, pero sí indirectamente. El titular que tenemos es que frente a los que buscan escándalo o división, el único camino es el silencio y la oración.
Sí, lo que es cierto es que todas estas cosas producen en todos nosotros y en los oyentes desconsolación, desolación, tristeza, pena. Y en el otro lado, lo que vemos es que impulsar el Vaticano II nos produce alegría, frescura, que viene la gente. Yo sinceramente pienso que este agosto ha sido gasolina para impulsar mucho más la energía del Vaticano II y de la implantación y la profundización en el Vaticano II. Si alguien ha tenido dudas con la reforma de la Iglesia, en este momento yo creo que nadie tiene dudas y que todos tenemos que impulsarla con mayor fuerza todavía.
Y además es que hay que hacerlo porque claro, también está el riesgo, la cara B de lo que estás diciendo, que es ese desánimo evidente, ¿no? Cuando tienes este torrente de informaciones, de luchas internas, o así como se presentan abusos sexuales, en fin, todas estas cosas que por supuesto no hay que negarlas, que es decir, con una madurez no adulta hay que hacerlas frente, pero oye, también pues hay que dar ese paso adelante y bueno, y también hacer un cierto examen de conciencia de por qué creemos, por qué merece la pena seguir al pie del cañón, y también pues la gente yo creo que está esperando razones e ilusiones, ¿no?
Bien, pues dejamos este asunto, si os parece, y vamos a entrar en otro, volviendo aquí a España, entrando aquí en la actualidad en España, porque esta semana teníamos unas declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celá, anunciando, de alguna manera, que el próximo curso pues eliminaría un artículo de la LOMCE, según la cual no se tendría en cuenta la demanda de los padres a la hora de concertar las aulas con los centros privados, con los centros concertados. Y por eso hemos querido conocer la opinión en este punto, en este momento, de Juan Carlos Pérez Godoy, que es inspector de la provincia de Santiago de los Salesianos y actualmente el presidente de Escuelas Católicas, y al que ya saludamos. Buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Faustino.
Encantado.
Y a tus contertulios. Permíteme que salude de una manera especial a Fernando, con quien compartimos muchas cosas,
¿no? Muchos saludos.
Muy bien, pues queríamos conocer precisamente esa opinión. ¿Cómo se ha cogido este anuncio de la ministra? Esto de no tener en cuenta la demanda social, ¿a qué nos puede llevar?
Bueno, ya decíamos en nuestra nota que sacamos hace unos días que, sobre todo después, en las aclaraciones de la ministra, pues las recibimos con una tranquilidad relativa, porque a veces no sabemos hasta dónde llegan estas afirmaciones, ¿no? Lo que sí es cierto es que es necesario sentarse y dialogar, ¿no? Hemos estado hablando mucho durante este curso pasado de la importancia de poder llegar a un pacto educativo y, bueno, pues el Partido Socialista abandonó esa subcomisión para el pacto educativo. Mientras estaba en esas conversaciones, se presentó también una proposición de ley para que la enseñanza concertada fuese de naturaleza subsidiaria y no complementaria, como hasta ahora ha venido siendo. Y entonces son cosas que evidentemente nos preocupan, y sobre todo cuando este tema de la demanda social, a nuestro juicio, no se aborda en lo que significa, ¿no? La demanda social no significa que los centros concertados estemos demandando que todos los años la Administración no tenga la posibilidad de planificar, porque nosotros queremos que todos aquellos que demandan nuestras plazas la puedan tener, ¿no? Nosotros evidentemente reconocemos el Estado, el Gobierno central y los autonómicos tienen un derecho a una planificación, pero esa planificación evidentemente no puede estar por encima del derecho fundamental que tienen las familias, a elegir el tipo de educación conforme a las convicciones morales y religiosas y, por tanto, a la elección del centro que lo pueda asegurar, ¿no? Nosotros cuando defendemos que no desaparezca esta demanda social es cuando decimos tenemos un concierto firmado por 4 años y si cumplimos todas las normas, no ha habido nada que pueda hacer suponer que se ha incumplido toda la normativa y sigue existiendo la demanda social, no vemos por qué todos los años tiene que haber la amenaza de diferentes comunidades autónomas para recortar unidades de la enseñanza concertada, ¿no? Sino que se garantice ese concierto que está por los 4 años, y si no hay pues ninguna razón de que se haya incumplido la normativa, pues y hay demanda, pues se continúe con el concierto. Eso es lo que nosotros defendemos.
Sí, porque realmente se olvida, como siempre, los derechos de los padres. Se propone como alternativa potenciar los centros públicos, pero tampoco se dice toda la verdad, porque lo que no se dice es que un puesto escolar en un centro privado es la mitad, sale por la mitad de dinero, claramente, que uno público.
Efectivamente, pero fíjate, incluso aunque costara igual, que además debiéramos de ir tendiendo a eso, hay que mantener las dos redes, la pública y la concertada, uh-huh, porque es la única manera de garantizar esa igualdad. Es si yo para poder educar a mis hijos en mis convicciones tengo que pagar, estoy ya en las mismas condiciones de igualdad para poder hacer la elección. Por eso la concertada, evidentemente, son casi unos 4.000 euros por puesto por alumno que se ahorra el Estado. Están los datos, estos son datos estadísticos, tomados de los datos del Ministerio y de todas las instituciones oficiales, no es algo que nos inventemos nosotros, ¿no? O sea que además de que es un derecho, además es que la enseñanza concertada está ahorrando un buen dinero al Estado, como se puso de manifiesto en la presentación de la memoria de la Conferencia Episcopal en junio pasado, por ejemplo, ¿no?
Bien, a la espera de que algún día llegue el pacto educativo del que siempre hablamos, pero que nunca se hace realidad ni tan siquiera por asomo, ¿abre la puerta de alguna manera a algún problema para los centros concertados o tenéis que esperar a ver cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, nosotros estamos esperando porque es cierto que, bueno, nosotros, evidentemente, cuando fue nombrada la ministra, pues le escribimos una carta felicitándola, poniéndola a disposición. Ella nos escribió una carta muy amable diciéndonos que en breve pues tendríamos una reunión para poder afrontar todas estas situaciones que estamos viviendo. Todavía no se ha producido ese encuentro, pero estamos a la espera de que se pueda producir y seguro que se producirá, ¿no? Y nosotros confiamos que en este diálogo pues muchas de estas cosas se aclaren y sobre todo se eliminen todos estos prejuicios que a veces se tiene contra la enseñanza concertada, incluso hasta pues este afán, ¿no?, de estar continuamente denunciando los privilegios que tiene la enseñanza concertada, que no los tiene, o el desprestigio que incluso algunos grupos parlamentarios siempre tienen contra la enseñanza concertada cuando están prestando un servicio social importantísimo para tantísimas familias y para la educación de tantos niños y niñas y jóvenes de España.
Ricardo Benjumea tenía una pregunta y vamos acabando ya.
Muy bien.
Adelante, Ricardo.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas Hola, noches. Muy ya.
Buenas, Hola, buenas tardes, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches, sí.
Yo no sé si esto creen ustedes que va a ser una especie de espantajo, ¿no?, que el gobierno va a querer mantener abierto durante estos años a modo casi pues de legitimación ideológica o en esa gran larguísima campaña electoral que parece que vamos a tener estos años, o si la cosa va realmente en serio. Pero lo que es cierto, hablando con responsables de centros, es que sí que hay cierto desasosiego, cierto miedo y también una convicción clara, y es que esto de alguna manera nos desnuda frente a nosotros mismos, nos pone a prueba, porque para dar la batalla en una de estas cuestiones, aquí quien tiene que dar el paso pues son las familias. Entonces, este tipo de pruebas, ¿no?, de alguna manera nos plantean si realmente estamos dispuestos a financiar esta libertad educativa, si le estamos dando importancia, la importancia que tiene, si estamos reconociendo su valor o no. Es decir, ¿quién va a salir a la calle en el caso de que haya que salir a la calle a defender esta libertad educativa? ¿Cuál es su diagnóstico ahora mismo?
Bueno, o sea, como os decía antes, ¿no?, la libertad de educación tiene estos tres ejes, ¿no? La libertad de las familias para elegir el tipo de educación conforme a las condiciones, la libertad de creación y dirección de centro, y después la libertad académica. La que yo creo que es más fundamental y la que ahora precisamente está más amenazada es la primera, que además es la más fundamental, ¿sí? Nosotros, evidentemente, como escuelas católicas, estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Es verdad que el primer cartucho que tenemos que soltar no va a ser el decir salimos en una manifestación. O sea, lo dice alguien que ya fue cuando fue presidente de Escuelas Católicas en Andalucía, hizo una manifestación. Allí estuvimos aquel 10 de marzo, 50.000 personas delante de la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. No nos da miedo hacer esto. Pero sí que es verdad que primero pues tendremos que tener estas reuniones entre nosotros, todas las instituciones que estamos implicados, que evidentemente, como comprenderás, pues estamos ya dialogando entre nosotros. Las reuniones también con el Ministerio, porque esta mañana precisamente he estado en la sede y el secretario general, y he tenido una conversación con el secretario general, Tiana, ¿no? En fin, están dos pasos para no tener que llegar a esos extremos, pero vamos, si hubiese que llegar a esos extremos,
habría que llegar, claro.
Pues habría que llegar, claro. Y de hecho ha habido momentos donde se ha llegado para defender algo que yo creo que es una conquista importantísima de nuestra sociedad y a la que no podríamos ni deberíamos renunciar así fácilmente, porque ciertamente es una conquista de igualdad y de realidad democrática, ¿no? En virtud del pacto más importante al que hemos llegado hasta ahora, que es el artículo 27 de la Constitución, ¿no? Es que lamentable que después de ese pacto pues no hayamos sido capaces de, en lo concreto, de cada día, de cada año, de cada curso, poder llegar a unos pactos donde no estemos continuamente pues en estas zozobras, ¿no?
Juan Carlos Pérez Godoy, última pregunta y brevemente porque se nos va el tiempo. Fernando, adelante.
Sí, ¿qué oportunidades habría de que el PSOE intentara reconstruir el pacto educativo ahora que está él en el gobierno?
Bueno, nosotros siempre hemos albergado la esperanza porque, verá, es que el modelo educativo que tenemos prácticamente lo ha construido el Partido Socialista. Las intervenciones del Partido Popular en educación, quitando la LONCE, que además es una LONCE muy desvirtuada de lo que ellos presentaron, el mismo sistema de concierto es un sistema creado por el Partido Socialista. ¿Sí? Los grandes ejes de este sistema han sido creados y promovidos por el Partido Socialista. Y por tanto yo creo que tiene que haber en el partido también personas que de alguna manera, yo que hablan tanto ahora de la memoria histórica, pues que hagan también un poquito de memoria de, ¿no?, toda esta realidad, ¿no?
Muy bien.
De toda esta realidad que hemos vivido y que ciertamente yo creo que ha sido extraordinariamente positivo para la educación en España, ¿no? Y es una pena es estar continuamente echándonos a la greña, ¿no? La enseñanza pública contra la enseñanza concertada. A mí me encanta la enseñanza pública. Yo cuando fui niño, hasta los 10 años estuve en una escuela pública. Adoro a aquellas maestras que tuve. Y tiene que haber una enseñanza pública magnífica y extraordinaria, pero eso no quita que pueda existir en la enseñanza concertada, ¿no?
Juan Carlos Pérez Godoy, presidente de Escuelas Católicas, le agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros en esta linterna de la Iglesia, porque sabemos que eres uno de nuestros buenos oyentes. Así que gracias por escucharnos cada viernes. Escucho, ¿eh? Gracias y
muchísimas
un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias. Un abrazo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
En Aurji, tus neumáticos más baratos. Por ejemplo, Bridgestone 205 55 16 por 54 euros. O ahorra en tu revisión ahora con aceite Aurji desde 44,90 euros. Aurji.
Y siempre más barato.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
24.019, serie 120.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo, ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este viernes con Ricardo Benjumea, con Fernando Vidal y con Ausi Rueda. Y yo querría escuchar y comentar, aunque sea brevemente, porque me parece un testimonio impresionante. Hablábamos al comienzo del programa del fallecimiento de Anastasio Gil, hablábamos de los misioneros. Pues esta semana precisamente teníamos en los micrófonos de la COPE el testimonio, una vez más, de Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, que nos contaba pues cómo está ahí la situación, cómo, bueno, va empeorando cada día que pasa, y cómo llevan adelante pues ese sufrimiento y esa persecución que sufren desde hace 5 años que lleva él trabajando allí. Vamos a escuchar lo que nos contaba, algo de lo que nos contaba aquí en la cadena COPE.
Y recibo ese SMS, ese teléfono amenazándome de muerte, pero muchas veces no se atreven a tocarme porque voy con sotana blanca, pero se ensañan con mis sacerdotes, con la gente, con mis laicos, ¿no? Y entonces, claro, yo tampoco tengo que ser muy prudente para no enemistarme con gente con la que no debo. Los últimos inmigrantes en Centroáfrica nos están llegando escondidos en camiones de ganado, nos están llegando jóvenes, barbudos, huidos de Raqqa, de Siria, y nos están llegando a la capital centroafricana sin saber francés ni sango, esperando pues que las autoridades de Arabia Saudita les dé un visto bueno para que vayan a explotarse en la puerta del hospital pediátrico de Bangui.
Pues bien, a pesar de todo, nos dice, la Iglesia es la que mantiene allí la esperanza en un país que ha recibido ya más de 1 millón de inmigrantes y donde nos contaba también en esta entrevista impresionante en El Espejo que el seminario se ha convertido ya en el cuarto campo de concentración de la República Centroafricana.
Es tremendo, y este tipo de declaraciones, yo creo que hay que tomar el valor que tienen, y cada vez que hace una denuncia de este estilo don Juan José o su auxiliar, cuando estuve en España, pues hablando, si recordáis, del papel de algunos cascos azules, pues en fin, como hacían la vida imposible a la iglesia y a las personas que estaban refugiadas, ¿no? Por el obispo español. Pues en fin, cada vez que hacen una afirmación de este estilo, se la están jugando, y mucho. Mira como él decía, no me debo hacer enemigo de quien claro, no debo, ¿no? Sin embargo, cuando está lanzando este tipo de alarmas, pues es porque realmente la situación, pues en fin, es complicada. Y ha mencionado un país importante que ha estado en los medios de comunicación últimamente por una venta de armas española. Hay que decir que esto también son detalles que hay que tener un poquito presente. Es decir, que esto del yihadismo no cae del cielo, que hay unos intereses, una financiación, personas que llegan de repente a un país misteriosamente y donde no había ningún tipo de problema de convivencia religiosa, pues empieza a haber ahí un fenómeno de extremismo. Y muchas veces hay potencias regionales, ¿no?, moviendo estos hilos, y es muy valiente el obispo al denunciarlo abiertamente.
Sí, yo quisiera subrayar que no sé si todos recibimos muchas noticias de este país, ¿no? Pero lo que es cierto es que en este caso la Iglesia es el hilo que nos está uniendo a uno de los lugares más sufrientes del mundo, y que no solo nos une a nosotros, sino que une a muchísimos jóvenes. Y muchísimos de estos jóvenes son de escuelas concertadas, que escuchan todos los días estos testimonios y que se sienten vinculados a estos países. Y este gobierno debía reconocer que efectivamente la concertada también está aportando una solidaridad, una unión de miles y miles de jóvenes a toda esta realidad sufriente del mundo de forma muy, muy solidaria, ¿no? Y yo creo que ciertamente hay que agradecer toda esta labor de los misioneros, y especialmente en este caso este obispo comboniano, de cómo nos está uniendo a la parte más dolorosa del mundo.
Y por cierto, querría recordar ya también que estamos hablando de misioneros, lo teníamos también. Esta semana se ha capturado ya el presunto asesino del sacerdote jesuita, de Carlos Riudavets, un sacerdote jesuita español que fue asesinado y que llevaba ya 40 años trabajando en la Amazonía del Perú con las comunidades Aguajún y Huampis en las cuencas de los ríos Marañón, Nieva, Cenepa, en fin, una zona de la Amazonía donde, bueno, llevaba, como digo, 40 años trabajando
trabajando y fue asesinado. Pues esta semana hemos conocido la noticia de que ya han capturado al presunto autor de este asesinato, que parece ser que era un antiguo alumno o conocido suyo.
En este caso hay que agradecer a las autoridades peruanas el que hayan sido todo lo diligentes que se les pidió que fueran.
Bien, tenemos más noticias sobre la mesa. La audiencia del miércoles, el Papa nos habló de una cosa que parece una tontería, ¿no? Pero hablar del día de descanso y de la importancia que tiene el domingo y de por qué hay que descansar y cómo hay que descansar y a qué dedicar, hay que dedicar el domingo, pues es importante porque ponía un ejemplo el Papa muy interesante. Decía, ahora nos vende la publicidad la sociedad del ocio, donde esto parece un parque temático, que jiji, jaja, que todo muy bonito, pero es que hay que ir algo más allá. El día de descanso tiene que significar algo más para los cristianos.
Sí. No es ninguna tontería. Lo del descanso, ojo, no. Que hay que tomárselo muy en serio.
Por eso lo he sacado a colación.
Mira, sí. Yo barriendo para casa, Santa Teresa de Jesús decía que hay que hacer 2 horas de oración y 2 de recreación. Es decir, el descanso es fundamental para poder estar fresco para el resto. Y hay una parte que el Papa dice que me moría de la risa cuando lo escuchaba el otro día, pero tiene toda la razón. Es decir, hay gente que se va a hacer un crucero y parece que el crucero es lo más bonito y lo más importante, que también, que hay que disfrutarlo. Pero ojo, no es solo el crucero, es lo que conlleva en sí, es lo que conlleva el momento, ese descanso, ese momento para dedicarlo a otro tipo de cosas que nos o a uno mismo, es decir, para conocerse a uno más a sí mismo, el parar, el descansar, el reflexionar y sobre todo el cristiano para dedicar ese domingo a Dios es fundamental. Es que parece que a veces con el ritmo que llevamos se nos olvida de que hay que parar un poquito para poder tomar impulso hacia adelante.
Sí, decir que el mercado no domina sobre todo, esto es muy importante, ¿no? Hay un rato eso, pues para Dios, un rato pues para la familia. Tiene esto también mucho que ver con esa entrevista que ha dado el Papa justamente al periódico de la industria
Sole, ¿no?
Italiana, y Sole 24 horas, ¿no? Que es justo el periódico de la industria italiana, pues cómo habla, pues de sí, pues por supuesto que el papel de la empresa privada es fundamental, pero cuando la economía se vuelve ideología y se pierde de vista, ¿no?, su papel instrumental al servicio de la persona, pues se vuelve algo realmente alienante. Y el respeto del domingo es justamente un elemento, ¿no?, que ha caracterizado a la civilización europea, pues justo como ese ámbito, ¿no?, de un freno, ¿no?, un freno pues a ese mercado que parece que últimamente pues lo quiere invadir absolutamente todo en la vida de las personas.
Sí, yo creo que además deberíamos defenderlo en un frente mucho más amplio, no solamente el frente de la Iglesia, que reivindica ese domingo para la misa, sino realmente un domingo que sea un domingo también cultural, un domingo para pasear, para leer, para contemplar, para ir al cine, para estar en contacto con la naturaleza. Realmente yo creo que podría ser muy interesante el unirse a los sindicatos, unirse a los movimientos sociales para defender un día libre de mercado, un día libre en el que podemos restituir una cultura que está bastante dañada y un mundo que va tan deprisa que no es capaz de pararse un momento ni siquiera descansar.
Nos queda poquito tiempo, pero todavía podemos comentar. Esta semana no sé si habéis conocido una noticia que salía, pero que ha pasado quizá un poco inadvertida, y es la noticia sobre Diego de Pantoja, este jesuita que trabajó codo con codo durante 20 años con Matteo Ricci, que entró en Pekín y que fue pues uno de los grandes evangelizadores de hace 400 años. Y esta semana precisamente se ha celebrado en Pekín un congreso organizado por el Instituto Cervantes, que ya hubo uno aquí también en Madrid hace unos meses, precisamente para recordar esta figura que, bueno, nació precisamente en Valdemoro, aquí cerquita de Madrid, y ahora se cumplen 400 años de aquel momento de su nacimiento. Pues yo creo que es bonito recordar también a estos misioneros que, aunque han pasado 400 años, marcaron un antes y un después, porque realmente era la China desconocida entonces. Estamos hablando de la época de Marco Polo.
Pero no está lejano, porque ahora estamos hablando justamente de inculturación, ¿no? Entonces, justamente
el
de
papel cómo, que hicieron los jesuitas.
El papel que hicieron los jesuitas en aquel momento, que pues en aquel momento Roma dijo no, momento en el que no se apostó por ese camino, que los últimos pontificados pues se quiere reactivar, igual que la Iglesia se inculturizó, ¿no?, pues en la evangelización de Occidente, de lo que ahora conocemos como Europa. Cuando se produjo la evangelización de Asia, pues hubo ahí ese primer intento, pues con Japón, con China, con partes de la India, ¿no? Todavía quedan huellas, pues por supuesto, de esas primeras presencias, pero la cosa no acaba de fructificar. Y hay un debate, en buena medida, propiciado por la Compañía de Jesús, ¿no? Uh-huh. Pues por su último general español, en particular, ¿no? Sobre cómo, ¿no? Volver a ese espíritu, por supuesto, pues de la fidelidad absoluta al Evangelio, pero de conectar con esas culturas para poder dialogar realmente con ellas.
Y lo que nos es interesante es que ya no aparecen como misioneros, sino que Richie y todos estos misioneros aparecen como profetas, porque en este momento su clave de inculturación, y otro elemento muy importante en Richie, que decía que la evangelización viene siempre precedida de la amistad, aparecen como la forma para poder evangelizar dentro de nuestras sociedades occidentales en este momento. En sociedades muy secularizadas, o tenemos una clave de inculturación, o tenemos esa clave del diálogo a través de la amistad, o si no, realmente no estamos anunciando al Señor. También es verdad, yo este verano estuve con las comunidades de vida cristiana de Hong Kong, y ya podemos anunciar
¿dónde que... ¿Dónde vamos a decir que tienes un cargo nuevo? Cuéntanos.
Bueno, estoy en el Comité Ejecutivo Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana.
Ha sido nombrado consultor, ¿no?
Sí, consultor del Consejo Ejecutivo Mundial.
Bueno, pues felicidades.
Sí, es trabajo, más trabajo, más, o sea, trabajo. Que más servicio. Pero sobre todo el decir que ya hay comunidades ignacianas en China y que están creciendo. Es decir, ese hilo que había comenzado continúa y yo creo que sin duda va a dar fruto, como todo en nuestra vida.
Bien, no queremos olvidar a Ausi.
Aquí estoy. No, estaba escuchando. Yo es que no conocía la vida de
es un personaje. Tiene una historia preciosa, de película, sí, de verdad.
Sí, la he podido leer estos días y no lo conocía. Pues es lo que tienen también estos encuentros con vosotros, ¿no? Porque es que uno también se culturiza un poco, así que nada. Seguiré investigando sobre la vida de Diego de Pantoja.
Muy bien, Ausi. Pues vamos a ir terminando ya nuestra primera linterna de esta nueva temporada. Agradeciéndoos que hayáis estado con nosotros compartiendo estos minutos. Ricardo Benjo, buenas noches, gracias.
Muchas gracias, Faustino.
Gracias, Fernando. Hasta una próxima ocasión, Fernando Vidal.
Muchas gracias.
Y gracias también a Ausi Rueda, que nos ha acompañado de Ávila. Hasta una próxima ocasión.
Hasta pronto, gracias a todos.
Nosotros nos despedimos. Como siempre, volvemos la próxima semana a partir de las 10:30 en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. In the rain, to every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain.